El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. 1:05, martes 16 de julio. Felicidades a todas las oyentes cármenes que nos estén escuchando y también a todos los marineros. En el día de su patrona seguramente nos estén escuchando unos pocos menos porque el mar nos pilla un poquito lejos. Segundo día del capítulo Neymar y del show Neymar. Resulta que cuanto menos es sonrojante que un jugador que costó 222 millones de euros al Paris Saint-Germain y que cobra 36 millones netos por temporada se permita caprichos como acudir una semana después a la fecha establecida por su club para el inicio de temporada. Pero si esto no fuera poco, además, también se permitió hacer declaraciones dolorosas y rayando casi la humillación hacia su propia afición, recordando como uno de los mejores momentos de su carrera la goleada que como jugador del Barcelona le endosó al PSG, su actual equipo, hace dos temporadas en la Liga de Campeones. En el último capítulo de este show llega el Neymar víctima, ese que siente y padece. Fue la imagen distante y casi apática del jugador ayer en su primer día de trabajo con el Paris Saint-Germain.
No soy ni un superhéroe ni un ídolo perfecto.
No soy un superhéroe ni un ídolo perfecto. Tengo mis momentos también de no aguantar más. Voy para casa a esconderme, a estar con mi familia, a estar con mis amigos también. No soy un superhéroe que aguante todas las presiones del mundo.
A pesar de que Neymar lo está poniendo fácil para forzar su salida del club parisino rumbo a Barcelona, no va a ser un camino de rosas. Por muy enfadado que el jeque y el dueño del PSG pueda estar con el jugador, que lo está, es evidente que no lo va a regalar. Le costó 222 millones de euros hace tres veranos. El Barcelona ha necesitado vender su deuda con otros equipos y pedir un préstamo para pagar la cláusula de Griezmann, así que no va a tener nada fácil ofrecer el dinero que le está pidiendo el Paris Saint-Germain. Y si el Barcelona no puede, la pregunta es ¿quién puede? O mejor, la pregunta sería ¿quién puede querer a un jugador como Neymar? Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. En el Real Madrid se reanuda el trabajo en Canadá después de la jornada de descanso en el día de ayer. Hoy conoceremos un poco más a la nueva perla japonesa del conjunto blanco, que por cierto tuvo pasado culé, Rodrigo de Pablo.
Take Kubo, una de las grandes sensaciones de la pretemporada blanca. Luego nos hablará de él, quien tal vez más lamente que el Barça no haya sabido retener a la promesa nipona. Además, el mercado se calienta. Dani Ceballos está muy cerca de salir cedido al Arsenal.
El Atlético de Madrid sigue con el trabajo físico en Los Ángeles de San Rafael, a la espera de nuevos refuerzos, Nacho Colado.
No hay tregua en el conjunto rojiblanco y nueva paliza física en Los Ángeles de San Rafael con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de temporada. Coque sigue al margen del grupo con ejercicios alternativos por unos pequeños problemas musculares. En el asunto de fichajes, la palabra clave es paciencia. El Atlético juega con el tiempo a su favor para que James y Hermoso terminen finalmente fichando por el conjunto de Simeone.
El Getafe en la playa y el Leganés en Butarque siguen preparándose de cara al inicio de temporada. Fran Castillo.
El Getafe continúa su trabajo en Oliva, Valencia, donde prepara el torneo que se celebrará esta semana en Oporto. Mientras tanto, el Leganés continúa con los entrenamientos. Esta mañana han realizado sesiones de cara al próximo amistoso contra el Fuenlabrada, que será el sábado 20 de julio a las 9 de la mañana en las instalaciones deportivas de Butarque a puerta abierta. También recordamos que el Leganés pondrá a la venta el 18 de julio los 1.200 abonos restantes para la próxima temporada. Y escucharemos al nuevo fichaje del Leganés, Alex Martín, que da el salto de jugar a Primera División después de jugar en el Real Madrid Castilla.
El viaje de vuelta a Primera División para el Rayo Vallecano sale caro, según la Federación de Peñas Franjirroja, Javier Rodríguez.
Los aficionados del Rayo Vallecano han vuelto a poner el grito en el cielo tras la presentación de la campaña de abonos, que han subido entre un 30 y un 77% con respecto a la última campaña del club. club en segunda división, una subida que ayer justificaba Martín Presa por el pago del canon que tendrá que abonar el club por jugar sus partidos en Vallecas, una subida correspondiente también al nuevo abono para disfrutar de los partidos del equipo femenino. Escucharemos a la Federación de Peñas justo en el día en el que se han abierto los plazos de renovación de asientos.
En baloncesto, nuevo fichaje para el Real Madrid, llega el americano Jordan Mickey, Pablo Taboada.
El americano de 2-0-3 llega al club blanco para suplir la baja de Gustavo Ayón. El ala pívota ha firmado para las dos próximas temporadas y ya ha sido presentado como nuevo jugador del Madrid. Pese a no tener una gran estatura, Jordan Mickey destaca por su atletismo. Sus 2,18 m de envergadura y su salto vertical de poco menos de un metro le permitieron promediar 14,5 puntos y 1,1 tapones por partido en el Khimki.
En los mundiales de natación de Wang Yu, Ona Carbonell y Paula Ramírez han sido quintas en la preliminar del dúo libre y en waterpolo, segunda victoria de la selección femenina 18-6 ante Kazajistán. Jornada de descanso hoy en el Tour de Francia, la de ayer que parecía tranquila no lo fue. El viento y los abanicos hicieron acto de presencia y las peores consecuencias fueron para el español Mikel Landa, que se fue al suelo y perdió 2 minutos y 9 segundos con respecto a los grandes favoritos. El corredor de Movistar parece que dice adiós a sus opciones en la ronda gala. Además, noticia luctuosa. Ayer conocimos el fallecimiento del exboxeador Whitaker a los 55 años, víctima de un atropello en Virginia, Estados Unidos. Le recordamos por aquella final ante Poli Díaz en el año 1991. Con Raquel Cordonía en la realización técnica y con Fran Castillo en la coordinación, reciban un saludo de Laura Cabrera en nombre del retén que hemos dejado en la redacción de deportes de Onda Madrid, el retén veraniego. Con él iniciamos el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2 de la tarde.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados.
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. El partido de la una, en Onda Madrid.
Amanece a esta hora en Canadá y por ahí empezamos este partido de la una de Onda Madrid en Montreal, porque el Real Madrid vuelve al trabajo tras la jornada de descanso en el día de ayer. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y bueno, pues con novedades de momento pocas, ver si sobre todo va a volver Zidane, ¿no? Después de ese pelio y de ese viaje express que tuvo que hacer por el fallecimiento de su hermano y el regreso a la concentración del técnico francés del Real Madrid.
Sí, esa va a ser la mayor
mayor novedad, la presencia de Zidane, que va a dirigir ese entrenamiento después de la jornada de descanso de ayer. Solo trabajó Isco y en ese entrenamiento de hoy con Zidane, pero sin Brahim, que es el único lesionado. Y bueno, pues siguiendo la puesta a punto para preparar en primer lugar los partidos de pretemporada de la International Champions Cup. Esto arranca ya el sábado por la noche, en la madrugada del sábado al domingo, así que ya solo 4 días de margen para un estreno tan exigente como va a ser ese frente al Bayern de Múnich.
Enseguida entramos en detalle y escuchamos también a los protagonistas de esa concentración, pero hay que hacer también hueco al asunto de todos los días en este mercado de julio, que no es otro que el de la operación salida de los fichajes del Real Madrid. Y bueno, uno de los que parece o parecía un poco enquistado es la situación del galés Gareth Bale, y hoy el diario Marca se ha decantado con una portada y con una posible salida para Gareth Bale. De momento, la única posible salida para el galés.
Hay que decir que la salida de Bale sería la mejor noticia que podrían recibir Zidane, porque no cuenta con él, y Florentino Pérez, porque necesita ingresar dinero para acometer el fichaje de Pogba. La buena noticia es que el Tottenham lo quiere repescar. La mala es que de momento solo está dispuesto a pagar como mucho 600 millones de euros, que son 43 menos aproximadamente de los que pagó el Real Madrid hace 6 años, cuando además el mercado no estaba tan inflacionado como es ahora el caso. Hoy, 16 de julio, su salida es casi quimérica, por lo menos a corto plazo o cortísimo plazo, porque los Spurs no tienen dinero para satisfacer al Real Madrid ni al jugador. El galés cobra en torno a 14 millones netos por temporada y los londinenses solo pagarían 8 o 9. Y si a todo esto le sumamos que el propio agente del futbolista, el ínclito Jonathan Barnett, ya ha vuelto a asomar la patita y ha dicho que este último rumor, esta última información que se publica en Inglaterra, es textualmente basura. Lo que quiere Jonathan Barnett, en todo caso, es sacar a Bale a coste cero para él trincar su prima de fichaje. En cualquier caso, la fecha clave también de este asunto, como en el de Pogba, es el 8 de agosto, porque ese es el día que cierra el mercado inglés y ese es el día que tiene como plazo Gareth Bale para poder regresar a la Premier League.
Bueno, el Tottenham, que no podría hacer frente desde luego a esos 14 millones de euros que cobra Bale, quizás la forma de poder desbloquear la situación es que el Madrid asumiera liquidar a Gareth Bale y pagarle los 3 años de contrato que le quedan. Sería una posibilidad que apunta hoy el diario Marca, pero bueno, veremos a ver en qué queda. Pero como dices tú, fecha clave la del cierre del mercado en Inglaterra, y también esa debe ser una fecha clave para la posible salida de Ceballos rumbo al Arsenal.
Sí, ya escuchamos a Dani Ceballos decir nada más llegar del Europeo Sub-21 que quería jugar 40 partidos la próxima temporada, que su reto es estar en la próxima Eurocopa absoluta, que será el próximo verano, y que eso es algo que seguir en el Real Madrid hacía inviable, porque Zidane no cuenta con él y no le va a poner no ya 40 partidos, sino alguno menos. En esa idea sigue Dani Ceballos, y el que más ha acelerado para ficharlo es el Arsenal de Unai Emery, que es el que está pujando de verdad por llevarse cuanto antes al futbolista de Utrera. Y hay una cosa que conviene resaltar, se iría en calidad de cedido. El Real Madrid no contempla un traspaso por Dani Ceballos, sería en calidad de cedido y por una temporada. El Real Madrid sigue pensando que tiene potencial Ceballos como para no desprenderse de él definitivamente, así que no contemplaría el traspaso, y esa posibilidad de salir cedido sí que va tomando cuerpo, va tomando fuerza, y en las próximas horas podría haber novedades.
Bueno, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, que se encuentran en esa concentración en Canadá, están tomando las riendas y llevando desde allí todas las posibles negociaciones, y bueno, viendo también mano a mano y in situ las evoluciones de sus nuevos futbolistas, entre ellos Jovic.
Sí, es una tradición que Florentino Pérez se acerque a la concentración del Real Madrid en América. Cumple precisamente ya hoy una semana el equipo blanco en Montreal. Está 4 días, como te decía antes, de debutar en la International Champions Cup frente al Bayern, y es el caso de los jugadores nuevos, como tú dices, el tratar de lucirse, ¿no?, delante de su nuevo entrenador, delante también del presidente. Es el caso de Luka Jovic, que ha llegado para competir con Benzema, con Mariano y compañía en la delantera, y al que le sobra fe en sí mismo. Pocos futbolistas hablan de sí mismos como lo hace el serbio. La confianza es lo más importante para un delantero, y yo tengo mucha. Yo nunca he dudado, siempre he creído que soy el mejor. Soy mentalmente fuerte y estoy preparado para lo que venga. Doy el 100% en cada entrenamiento y en cada partido, y lo seguiré haciendo. Hay jugadores con suerte pero sin talento, o al revés, pero son cosas que tienen que ir juntas para tener éxito. En la vida todas las personas tienen dones, y creo que el mío es marcar goles. Creo que nací para ello. Itaque Cubo es tal vez uno de los futbolistas que más están llamando la atención en Montreal, en parte por el poco conocimiento previo que había de él, aunque acaba de jugar la Copa América con Japón, en parte por su edad, solo tiene 18 años, y en parte por su adaptación. Aunque su pasado en la Masía ayuda, tampoco conozco a ningún japonés que hable castellano como lo hace Cubo.
Bueno, aprendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro de campo y fuera de campo, y me la estoy pasando genial. Sobre todo la calidad, todos tienen mucha calidad. La verdad es que no me lo esperaba, pero con los compañeros muy amables y los entrenadores me he podido adaptarme bien. Mis amigos me llaman mucho desde que salió la noticia. En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor equipo del mundo.
Pues este es Take Cubo y es japonés y habla así de bien el castellano que parece que haya estado toda la vida en Valladolid. Delantero de 18 años y todo viene o se explica muy bien el por qué habla también castellano, porque tuvo su pasado en la Masía, en la cantera del Barcelona. Take de hecho era un niño muy querido en Sant Joan d'Espí por todos los motivos posibles. Todos los técnicos que le trataron en el fútbol base culé destacaban que era el señalado para llegar al primer equipo. Uno de aquellos técnicos es nuestro siguiente protagonista. Saludamos a la 1:20 de la tarde a Joan Vila, exdirector del área de metodología del Barça y uno de aquellos valedores de Cubo. Hola, Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, cuando trabajabas en el Barça, ¿veíais que había una perla en bruto en la cantera del FC Barcelona?
Sí, lógicamente, en las canteras de los equipos grandes siempre hay grandes jugadores. Y Take, sin lugar a dudas, era uno de ellos, para mí de los mejores.
¿Quién es Take Cubo?
Bueno, Take lo vi por primera vez cuando fui a Japón hace 9 años aproximadamente, 8 o 9 años, y a raíz de un informe que hice y un compañero mío también, pues se le fichó, y la evolución que siguió desde el primer momento fue muy grande, espectacular. Jugador que a los pocos meses ya habla perfectamente español, incluso catalán, y un jugador con su evolución no era demasiado frecuente ni demasiado normal. Y esto es lo que se produjo con Take, sí, sin lugar a dudas.
Se habla de que es un futbolista con mucho talento, con mucha capacidad de trabajo y también con mucha disciplina.
Sí. Es bueno, carácter japonés, en este sentido, sí. Disciplinado. Pero por encima de todo yo destacaría su inteligencia y su talento.
Y físicamente o técnicamente, perdón, ¿qué cualidades crees que puede aportar a este Real Madrid?
Bueno, es un jugador eminentemente ofensivo, muy técnico, tiene una pierna izquierda fantástica y además con una inteligencia futbolística que le hace decidir prácticamente todo bien. Yo pienso que futbolísticamente esta es una de las cualidades más importantes que puede reunir un jugador, ¿no? Entender el juego, identificar aquello que está ocurriendo en cada momento, interpretarlo y además sacar su talento para solucionar todas las situaciones que se producen en un partido. Esto es lo que indiscutiblemente es el mayor talento de Take.
Take tiene 18 años y eso es algo muy bueno porque tiene mucho margen de mejora, pero obliga también a trabajar con cautela, ¿no? Para que no se pierda todo el potencial que atesora. Por el conocimiento que tiene de él y por sus características, ¿en cuánto tiempo cree que está para jugar en un grande ya como el Real Madrid?
Bueno, los grandes jugadores nos sorprenden constantemente. Es importante a estas edades pues no querer correr demasiado, porque es su propio talento el que va a decidir en qué momento es adecuado dar el último paso, ¿no? Los grandes jugadores suele ser muy pronto, pero no nos engañemos, la alta competición es muy exigente y por lo tanto pues si algo no hay que tener contacto es prisa, porque en realidad, digamos, su talento hará que todo esto sea muy rápido.
Y por sus características, ¿diría que le va más el estilo Barça o también se adapta bien a otros cánones de juego como los que pueda manejar el Real Madrid?
Bueno, en este sentido pienso que los buenos jugadores se adaptan fácilmente. Además, estamos hablando de dos grandes equipos y dos ideas de juego, dos modelos de juego que aunque no son iguales, son parecidos en muchos aspectos. Están llevados a cabo por grandes jugadores y por lo tanto los grandes jugadores se adaptan perfectamente. Como decía ahora hace un momento que he oído que hablaba, al lado de grandes jugadores uno crece mucho más todavía.
¿Estás de acuerdo, por tanto, en la hoja de ruta que le ha establecido el Real Madrid de comenzar un poco esa adaptación en el Castilla a las órdenes de Raúl en Segunda División B, o quizás es una categoría que se le puede quedar pequeña?
No, es, he vivido muchos casos de progresión demasiado rápida en un jugador joven, y creo que efectivamente ir paso a paso es la mejor solución y la mejor apuesta que puede hacer un equipo con esta clase de jugadores. Estos jugadores ya de por sí irán pidiendo poco a poco un paso más. Uh-huh. Y esto es lo que tanto el club como el jugador deben entender.
Joan, ¿por qué se fue Taque Cubo de la cantera del Barça? Creo que fue por la sanción que impuso la FIFA en su día al Barça.
Sí. Efectivamente, a raíz de esta sanción, o llámalo como quieras, de la FIFA, que también la han padecido otros equipos. Uh-huh.
Aquella de la irregularidad en los contratos, sí, de menores de 16 años.
Sí, pero bueno, en definitiva sí se fue a marcha de Barcelona, cedido al Tokio, y concretamente hasta la edad de 18 años, en la que teóricamente podía volver al club.
Uh-huh. ¿Y por qué no lo ha repescado el Barça? Bueno, ya no estás en la dirección del Barça.
No.
Más bien, te cambio la pregunta. ¿Crees que es un error que no lo haya repescado el Barça?
Bueno, en todo caso, te diría que no me compete a mí. Efectivamente, hay una dirección deportiva que decide en estos casos, lógicamente. Sí te puedo decir que si yo fuera responsable de Barcelona, no hubiera marchado de Barcelona.
No se te hubiera escapado.
No.
O sea, que ves potencial en él.
Mucho potencial.
Uh-huh. Bueno, pues entonces lo podemos considerar entonces un error, según nos estás comentando, que el Barça le dejara marchar. Es verdad que se fue entre lágrimas, ¿no? Fue un chico muy querido, no solo ya por todo lo que nos estás hablando futbolísticamente, sino porque es un chaval, además, muy querido y que se hace querer.
Sí, efectivamente. Es un chico con el que tengo una particular relación, una muy estrecha relación con él y con su familia. Y la he tenido y la seguiré teniendo, por supuesto. Le ayudé en sus inicios, trabajé con él individualmente, incluso durante bastante tiempo, y por lo tanto pues sé perfectamente sus valores futbolísticos y personales. Es un chico fantástico.
Uh-huh. Bueno, pues Joan Vila, la verdad es que ha sido un placer que nos descubras un poquito más quién es este Taque Cubo, al que aquí no le conocíamos prácticamente de nada, pero que nos ha sorprendido muchísimo y gratamente, y esperemos que, tal y como dices, se cumpla tus palabras y sea una auténtica realidad y un gran futbolista en el futuro. Joan Vila es director del área de metodología del Barcelona, exentrenador y exfutbolista. Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Bueno, pues este es Taque Cubo, Rodrigo. Yo creo que una buena carta de presentación a merced de lo que nos ha contado Joan Vila, y que, bueno, va a seguir un poquito los pasos o similares a los de Vinicius, quizás, ¿no? Que empezó jugando a las órdenes de Solari en el Castilla y que poco a poco ha encontrado su sitio en el primer equipo.
Llegó con la misma edad y media temporada. Duró en el Castilla porque su potencial le pedía, ¿no? Retos de mayor enjundia, y por eso pasó a la primera plantilla, por eso está en la pretemporada ya a todos los efectos del primer equipo, y por eso está llamado también a tener su participación la próxima temporada. Precisamente Vinicius Junior ha cumplido hoy 19 años y lo ha festejado cumpliendo su sueño y con toda la intención de ser competencia para los delanteros del Real Madrid.
Estoy muy contento de estar aquí con todas las personas del club y de estar en la pretemporada con el club de mi sueño, y cumplo 19 años con los mejores jugadores del mundo. Yo creo que no hay cosa mejor. Prepara bien para que hacemos bien la temporada, y empezando aquí bien, creo que vamos a terminar bien también.
Bueno, pues le deseamos mucha suerte a Vinicius y también a Taque Cubo, que le hemos conocido un poquito más. Rodrigo, en breve.
En 2 horas y media, 4:00 p.m, hora española, de nuevo entrenamiento en Montreal con Zidane a los mandos, y en las próximas horas también es de suponer esa reunión, esa cumbre Zidane-Florentino, para terminar de tomar decisiones importantes en cuanto a las bajas y en cuanto a puesta al día de ese fichaje fichaje que está por llegar. Hoy nos saltamos el capítulo Pogba.
No hay novedad.
Le hemos dado a Bale su protagonismo. Mañana volveremos con Pogba, pero ese sigue siendo el gran reto y el gran objetivo de Zinedine Zidane.
Yo tengo aquí apuntado el 8 de agosto, ¿no?
8 de agosto.
8 de agosto es la fecha para todo. Quizás el Atlético de Madrid va a tener que esperar un poquito más para la posible llegada de James, porque aquí no hay mercado británico de por medio, sino mercado español, muy español, y entre dos clubes de la capital, Real Madrid, Atlético de Madrid. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
James Rodríguez sigue siendo uno de los grandes deseados para el conjunto rojiblanco.
Sí, ahora mismo yo creo que es el gran deseado, el bombazo que está preparando el Atlético de Madrid para esta superplantilla que está confeccionando para esta temporada, en la que quiere aspirar de nuevo a ganar todos los títulos. Y la palabra clave yo creo que es la paciencia. El Atlético de Madrid está jugando con los tiempos. ¿Tiene a favor? Pues que el jugador, el colombiano, quiere jugar en el Atlético de Madrid y no quiere hacerlo en el Nápoles. Y todo el mundo recuerda las palabras de Cerezo cuando dice que un jugador al final juega donde quiere. Eso es lo que está en la balanza a favor del Atlético de Madrid. Y además también tiene que el Atlético de Madrid sabe que, por un lado, el Madrid no quiere vender a James al Atlético de Madrid, no le quiere reforzar. Ya le costó vender a Marcos Llorente, pero claro, estamos hablando de James, de un gran jugador, y por tanto no lo quiere reforzar, prefiere que se vaya al Nápoles. Pero como decimos, el colombiano no quiere irse, pero el Atlético de Madrid sabe que el Madrid necesita aligerar su plantilla, necesita sacar a jugadores y necesita dinero, porque al Nápoles se iba a ir cedido. El Madrid lo quería traspasado, pero Nápoles dice que cedido. Y si lo traspasara, si lo fichara, lógicamente no iba a llegar a esos 40, 50 millones, que más o menos es el precio que el Madrid ha puesto por James. Por tanto, el Atlético de Madrid tiene paciencia, va a esperar, va a jugar con el nerviosismo del Madrid, porque cada día que pasa sin salir James traspasado al Nápoles es un día más que se acerca al Atlético de Madrid.
Bueno, sobre Mario Hermoso no hay novedad ninguna, seguimos en
más
punto
o menos,
muerto.
Sí, más o menos lo mismo que con James, la paciencia. El español hace poco rechazó una oferta de 20 millones por el Atlético de Madrid, ya sabes, como la mitad de ese traspaso iría al Real Madrid, la cláusula de 40 millones, pero claro, sabe que si este año sigue en el español, al año que se viene se va a ir gratis y por tanto no va a conseguir ni un euro. Está el español a la espera de una contraoferta del Atlético, espera que esta semana le haga una contraoferta en torno a los 22, 25 millones. Si llega esa contraoferta, seguramente Mario Hermoso, que es una petición expresa de Simeone, estaría a las órdenes del técnico argentino en las próximas fechas. Pero, como decimos, el Atlético tampoco tiene mucha prisa. El verano es largo, hasta el 31 de agosto no se cierra el mercado y por tanto va a jugar también con esa presión.
Y a la espera está el Atlético de Madrid de una posible respuesta de Felipe Luis, porque sí, es que está la situación de los laterales está un poquito en el aire.
Sí, porque estamos hablando mucho de, bueno, Felipe Hermoso, uy, de Felipe, vamos a mezclar los nombres.
Felipe Hermoso, dejémosle tranquilo.
Mario Hermoso podría jugar en el lateral izquierdo, también de central, pero bien es cierto que ahora mismo los laterales del Atlético de Madrid son dos, de Arias por la derecha, Lodi por la izquierda, y por tanto Felipe Luis está el Atlético de Madrid a la espera de que diga algo, de si acepta esta oferta que tiene de renovación. Ahora mismo Felipe Luis no tiene equipo, ya no pertenece al Atlético de Madrid, tiene esa oferta de renovación por una temporada y él ha dicho que después de la Copa América, después de estos días de descanso, iba a tomar una decisión. Si se queda, pues sería el segundo jugador en ese lateral izquierdo para el Atlético de Madrid, si no, iríamos a la búsqueda de un nuevo fichaje.
Esta es buena para el recuento, ¿eh? Será punto amargo de hemos hecho un híbrido entre Felipe Luis y Mario Hermoso y nos ha salido Felipe el Hermoso, el que fuera marido de Juana la Loca. Sí, sí. En fin, vamos a hacer, o nos ha llamado también la atención, Nacho, queríamos hablarlo un poquito también, ese análisis que ha hecho, creo que ha sido el diario AS, ¿no?, hablando de que el Atlético de Madrid se ha hecho de oro en la última década porque ha sido el club más vendedor de la historia, con 1.000 millones de euros
en los últimos 10 años.
En los últimos 10 años,
sí,
que
sí,
se
por
dice
encima
pronto
del Benfica, Mónaco y Chelsea. En concreto son 973,5 millones, gracias a la venta de jugadores, pues este año de Griezmann, Luka, Rodrigo, pero también de los Falcao, Jackson, Diego Costa o Kun Agüero en el pasado. A ver, si analizamos fríamente estos números, 1.000 millones en los últimos, no podemos decir que el Atlético no es un club rico. Simeone lo ha dicho muchas veces. No podemos competir con el Madrid y con el Barcelona. Bueno, A ver, fríamente podemos pensar, Simón está loco con esta, con estos números. Hay que decir que de esos 973 millones, haciendo una comparación con los equipos madrileños, el Real Madrid en estos 10 años ha ingresado 866, el Barcelona 834, por tanto, mucho más millones. Pero vale, esos son los números fríos, pero claro, hay que ver lo que se ha gastado el Atlético de Madrid en estos 10 años y por tanto...
Sin ir más lejos, los 120 millones de Joao Félix.
Claro, si tú dices, es que el Atlético tiene mucho poder económico porque se gasta 120 millones, claro, se gasta 120 millones porque recibe 120 millones. Por eso, en estos 10 años, en el balance de lo que ha ingresado y lo que ha gastado, pues el balance del Atlético de Madrid es un balance negativo de 54 millones, nada más, en estos 10 años, 54 millones se ha gastado. En comparación con el Real Madrid, el balance negativo es de 590 millones y del Barça, 721 millones. Por tanto, mucha diferencia. El Atlético se gasta mucho dinero, pero porque lo recibe. El Barça y el Madrid tienen capacidad económica para gastarse mucho dinero sin recibir.
Sí, es un equipo vendedor, pero claro, es que para comprar también hay que vender. Solo esta temporada, y es el dato, lleva ingresados 311 millones de euros con las ventas de Griezmann, Lucas, Rodrigo, Gelson, Vieto y Mensah. Bueno, pues en la espera de que si llegan o no llegan esos fichajes, continúa el trabajo en Los Ángeles de San Rafael.
Sí, hoy una nueva paliza física. Esta mañana media hora de gimnasio antes de saltar al terreno de juego, donde el balón pues prácticamente ha estado al margen. Mucha carrera, muchos kilómetros en las piernas, hay que cargar las pilas para la temporada exigente. No ha estado Coque, que ha hecho un entrenamiento alternativo, eso sí, se ha incorporado en una parte de ese entrenamiento, pero lo que se quiere evitar es lo que pasó la temporada pasada, la cantidad y cantidad de lesiones musculares que tuvo el Atlético de Madrid. Por tanto, ahora hay que cargar bien las pilas porque, como decimos, la temporada es exigente y larga.
No te vayas muy lejos, Nacho, porque hay que contar también la última hora del Getafe, que sigue en la Oliva en Valencia, y también del Club Deportivo Leganés.
Sí, el Getafe sigue con su pretemporada en tierra valenciana. Esta mañana una carrera matutina por la playa. Esta tarde ya tocarán balón a la espera de la llegada de nuevos fichajes. Puestos a cubrir, sobre todo en el medio centro, se buscan dos jugadores para ese puesto. Faisal Fajir es uno de los que están en el punto de mira, y el lateral derecho sobre todo, ya que en la actualidad el Getafe solo cuenta con el uruguayo Damián Suárez, y se trabaja para la llegada del ex pepinero Alan Nión, cuyas negociaciones están muy avanzadas.
¿En el Leganés qué contamos?
Bueno, pues están ahora, lo hemos dicho en el inicio, la campaña de abonos, que marcha como el ritmo, la renovación de estos abonos. Ahora llega el periodo de cambio de localidad, los nuevos abonados, que van a tener varias ventajas, entre ellas la eliminación de los días del club, el descuento por asistencia y la congelación de los precios para la siguiente campaña. Mientras tanto, el equipo pues sigue entrenando en las instalaciones deportivas de Butarque de cara al compromiso del próximo sábado, segundo de esta pretemporada, ante el Fuenlabrada, a las 9 de la mañana. Va a ser a puerta abierta hasta cubrir el aforo de la instalación deportiva. Por tanto, una nueva oportunidad de ver las nuevas caras del conjunto pepinero, entre ellos el joven jugador procedente de la cantera del Real Madrid, Alex Martín, con el que hemos podido compartir unos minutos y nos ha contado sus sensaciones en estos primeros días como jugador pepinero.
Llegas procedente de la cantera del Real Madrid, del filial, ya sabes lo que es jugar una fase de ascenso, la presión ya la tienes dentro, ¿no?
Sí, vamos, el Real Madrid, siempre que te vistes de blanco tienes una presión, pero la sensación es buena, te da lo mejor y tú tienes que dar lo mejor, y ya te digo, estamos contentos, ilusionados y con ganas de trabajar y adelante.
¿Es un paso adelante en tu carrera?
Sí, es un paso adelante, tanto personal como deportivamente. Es un paso que pocos lo dan, pero ya te digo, ya estoy súper contento, con ganas de trabajar y ver lo que pasa.
De segunda vez a primera, ¿hay vértigo?
Bueno, vértigo no, porque si no, no estamos aquí, ¿no? Estamos opuestos para esto. Yo lo que pienso es que si trabaja, siempre que uno trabaja, le llegará la recompensa.
Llegas al centro de la defensa, no sé si te gusta más jugar en defensa de 4 como te venías acostumbrado. Mauricio utiliza más la defensa de 5.
Sí, no, yo juego de central zurdo, diestro, también puedo jugar por el medio como estamos ahora entrenando. Y también he jugado bastantes partidos de lateral derecho, así que me adapto a cualquier posición.
Lo importante es jugar, ¿no?
Importante es jugar.
Estar dentro del campo. ¿Has hablado ya con Mauricio? ¿Qué te ha dicho?
No, el primer día que me ha visto, qué tal, mis sensaciones, si he entrenado en vacaciones y demás. Además, es un entrenador 10 con las cosas muy claras y estamos para lo que él decida.
Leganés, ya su cuarta temporada en primera, está creciendo poco a poco y tú vas a la par.
Sí, estamos creciendo. Yo personalmente estoy creciendo. Esto es un paso muy importante en mi vida. El club también está creciendo, es un club que me gusta. Además, estaba aquí también en el Real Madrid y estoy al lado.
2 años, conociendo una tercera, me imagino con la gana de cumplirla, ¿no?
Sí, claro, yo tengo muchas ganas de cumplirla, de trabajar aquí y dar lo máximo por este escudo.
¿Qué esperas de esta temporada?
Yo espero ir a partido, ganar semana a semana y espero un gran año, tanto para el club como para mí personalmente.
Para la gente que te esté escuchando, ¿cómo te definirías? ¿O eres de los que no te gusta definirse?
Yo me defino como un central muy listo dentro del campo y también defensivamente muy fuerte y con buena salida de balón.
Preparado ya para los primeros partidos de pretemporada y con ganas de que comience esta nueva andadura, ¿no?, en la primera división.
Sí, estoy con ganas de que el balón ruede ya, de aportar al equipo lo máximo que pueda y ya te digo, con muchas ganas.
El partido de la una en Onda Madrid. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ayer les hablábamos de la nueva campaña de abonos del Rayo Vallecano, un viaje de vuelta a Primera División. Se hicieron públicos los nuevos precios de los abonos en esta nueva temporada que entra en Segunda, precios con los que, a raíz de las quejas que hemos podido leer sobre todo en redes sociales, no parecen estar muy de acuerdo aficionados del Rayo Vallecano, sobre todo englobados en la Federación de Peñas del Rayo, que ha hecho un comunicado. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, además empieza con el viaje de vuelta, empieza con turbulencias. ¿Y de qué manera? Porque hay nueva tormenta en Vallecas tras esa presentación de la campaña de abonos, en las que, después de compararlos, hemos visto un 15 euros de descuento respecto a la temporada anterior, pero 25 euros más caro que la última campaña en Segunda División en cada una de esas posiciones que ocupan los aficionados. Los precios para jóvenes sube 20 euros respecto a hace dos años y se mantiene respecto a los de la pasada campaña en Primera División, incluso sube en algunos sectores. También sube 20 euros para la zona de discapacitados y 5 para las categorías infantiles. Y estos precios no incluyen ver el fútbol femenino, por lo que el club va a cobrar 50 euros más a los abonados si quieren asistir a los partidos del Rayo Femenino y 60 euros a los que solo se abonen al equipo que estará en la primera división de la Liga Iberdrola. Por lo tanto, el aficionado ha visto cómo se ha disparado sus abonos desde un 20 hasta un 77% en los diferentes casos.
Tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Peñas del Rayo, Antonio Castilla. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en esa comparativa que hacíamos, la verdad es que la diferencia con los precios del anterior año en segunda división, hablaba Javier, de unos 25 euros aproximadamente cada abono, independientemente de la zona, pero quizás el quid de la cuestión está en ese abono femenino que ha creado el Rayo Vallecano este año, donde el que quiera ver al Rayo va a tener que pagar además, al Rayo de chicas, queremos decir, 50 euros más, además de su abono.
Efectivamente, los precios, como bien habéis dicho antes, hay un mínimo de un 22% y en el caso del incapacitado que ha pasado de 90 euros ha pasado a 110 más 50 del abono de chicas. Esto será por primera vez en la historia del Rayo y nos creemos que es totalmente antes de apoyar el femenino, lo que está intentando, con todo mi respeto al Consejo de Administración, encargarse de destruirlo.
Es una medida a lo mejor que lejos, o a lo mejor la intención del Rayo Vallecano era la de poder incentivar un poquito el fútbol femenino en este sentido, pero es verdad que es difícil que un aficionado o un abonado del Rayo Vallecano vaya a pagar exclusivamente por un abono para ver el fútbol femenino, ¿no?
Efectivamente, esto viene a raíz de que se ha pedido muchas veces al Consejo de Administración de que fomentara el femenino, abriendo el estadio de Vallecas a varios partidos, y con el nuevo convenio de cesión del estadio, la Comunidad de Madrid, que es la propietaria del estadio de Vallecas, le obliga a que dos partidos por temporada se abran. Me parece un abuso 50 y 60 euros para aquellos no abonados al equipo masculino, porque creemos que, primero, que la ciudad deportiva no está pagando nada de alquiler. Ese es el primer punto. Luego también es muy pequeñita y dónde lo va a meter. Y tercero, que, como siempre, el Consejo de Administración no habla por la parte social, ni con su federación, ni con la plataforma, ni con los accionistas. Va por libre y bueno, me parece que será al señor Martín preso. Un día se ha levantado y ha dicho, bueno, pues vamos a cobrar al femenino. Y yo creo que es un error, porque ahora que el femenino está de la actualidad, desde que entró un patrocinador fuerte, pues yo creo que deberían de potenciar, pues no cobrando el abono como está ahora.
Luego también se da otra circunstancia, y es que este año no se ha hecho la rebaja que se hizo el año pasado por acudir a todos los partidos de la temporada anterior, pero también es cierto, Antonio, que venimos de quizás los abonos más baratos en Primera División el año pasado. Ahora se baja a Segunda, evidentemente los ingresos son mucho menores por el tema de televisiones, y quizás ahí está un poco la compensación y la comparación, que yo creo que a veces también es un poco ficticia, teniendo en cuenta si lo comparas con que estamos también haciendo una comparación con los abonos de Primera, que eran muy baratos el año pasado, ¿no?
Bueno, pero también hay que decir varias cosas. Primero, los abonos son más caros que en Primera. No que reciban menos dinero. Lo que sí es cierto, que en Segunda, pero en Primera y en Segunda hay una compensación por parte de la Liga alrededor de unos 13 millones de euros. El señor presidente de Rayo Vallecano, él lo achaca al alquiler que ha llegado en el nuevo convenio, en el nuevo contrato de cesión del estadio. que es una cantidad muy básica, lo que se le va a cobrar 81.700 euros por un año. Me parece que ahí va incluido la boutique y va incluido el restaurante, que no llega ni a 7.700 euros mensuales. Es lo que hace caer a ese ridículo. Y vuelvo a decir, hay una cosa que los medios de comunicación no estamos o no está ahí cayendo. Y es que este año hay un truco. Y si me permite, te lo explico en menos de 20 segundos. Si los partidos, si el Rayo Vallecano quedara en tercero, en cuarto lugar, habría una promoción. Y eso va aparte del abono. El señor Raúl Martín Presa, como presidente del Consejo de Administración, se tiene que dar cuenta que estamos en un barrio obrero que supera el 32% los parados.
¿Pero vosotros tenéis confirmación de que no están incluidos esos precios de la promoción?
Sí, vienen en cartel, vienen en cartel.
De acuerdo.
Vienen en cartel, entonces es muy fácil, te metes la página web y en el cartel viene. Es más, el presidente ayer hizo público que su presencia, porque no hubo ni rueda de prensa.
En definitiva,
y yo, como
Antonio,
le digo, y muchas veces al presidente de Rayo Vallecano, vamos a sentar una parte, Sofía, con usted o con algún miembro del Consejo de Administración y saquemos este equipo adelante. Esto viene a raíz de cuando el tema del estadio no permitió que se abriera para la carrera del realismo, y yo le entendí la mano y se la sigo entendiendo. Que cuando él quiera nos sentamos y abramos, porque un club no puede ir a la espalda de su afición y de, y de la parte social.
Digo, en definitiva, Antonio, habéis tomado como medida de presión pedir al aficionado que no acuda a renovar su abono y esperáis que pueda haber una solución o un entendimiento con respecto a los precios.
Efectivamente, estamos abiertos al diálogo. Hombre, en democracia cada uno puede hacer lo que vea oportuno, y me parecía muy, nadie se lo obliga a que no vaya, se le está informando. Hoy se va a hacer, también se le va a informar a la gente vía contabilidad, los medios de información que tenemos en la democracia española, que cuenta ya con 40 años.
Antonio Castilla, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y por contarnos este malestar que tiene ahora mismo la aficionada del Rayo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Y esperemos que se llegue a un entendimiento entre aficionados y club. Javi, quería preguntarte también por una cuestión que conocíamos en el día de ayer, y son los partidos bajo sospecha en principio de la tercera división madrileña, las dos últimas jornadas, sobre todo partidos en los que está implicado el Pozuelo. ¿Cuál es la situación de esa denuncia?
Sí, hablamos de la jornada 37 y 38 del grupo séptimo de tercera división. La jueza de competición ha abierto un expediente ante el posible amaño de esos dos partidos de la pasada temporada, que, como dices, tiene afectado al Pozuelo, que se enfrentó en el primero de los partidos al Tribal Valderas, ganó por 0-1 con un gol marcado en el minuto 89. En la denuncia se relata que el entrenador y tres jugadores del Tribal pasarían a formar parte de la plantilla del Pozuelo esta próxima temporada, y en el segundo encuentro enfrentaba al Pozuelo con Las Rozas, equipo ya clasificado para disputar la fase de ascenso a Segunda B, y la victoria fue para el Pozuelo por 3-1, y en esa denuncia se apunta a que Las Rozas perdió de forma deliberada el partido tras acordarse así entre jugadores y oficiales de ambos equipos. De hecho, además, tiran hacia una conversación de WhatsApp en la que habrían dejado claro cuál era el término económico para esa derrota. Y gracias a esas dos victorias del Pozuelo, acabó la liga en 16ª posición con 40 puntos, uno más que el Canillas, que es el primero de los equipos descendidos a preferente. Y noticia de última hora es que ya hay un comunicado de manera conjunta del Club de Fútbol Pozuelo de Alarcón, del Tribal Valderas y del Club Deportivo Las Rozas, que presentan ante esta denuncia ante los juzgados al sentirse perjudicados. Han presentado una denuncia ante los juzgados al sentirse perjudicados por los hechos denunciados. Los clubes niegan rotundamente estar involucrados en este procedimiento y además también dicen negar todo este amaño de resultados. Daremos más información conforme vayamos sabiendo, pero ya te digo, hace unos minutos acaba de salir un comunicado conjunto de los tres equipos involucrados.
Gracias, Javi. Y peinamos también el mercado de fichajes, comenzando por los equipos madrileños de segunda división. Fran Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues empezamos con el Alcorcón, que renueva a Richard Boateng hasta 2021. El jugador alfarero recaló en el mercado de invierno la temporada pasada en calidad de cedido procedente del Real Oviedo y vuelve al conjunto madrileño tras poner fin al contrato con el Oviedo. En el Fuenlabrada no tenemos ninguna novedad, continúan con sus trabajos de pretemporada, pero tenemos que destacar que han comenzado con la renovación de abonos y ya han superado los 2.000 abonados. Y por último, el Tenerife ha hecho oficial la cesión por una temporada de Dani Gómez del Real Madrid Castilla, que recordamos que es un chico que tiene 21 años y jugó la pasada temporada 28 partidos y marcó un total de 10 goles. Y así pasamos a Primera División. El Sevilla presentó a sus dos nuevas incorporaciones, a Oliver Torres y Sergio Reguilón. Oliver firma por 5 temporadas con el conjunto hispalense y Reguilón llega cedido por una temporada. Ambos jugadores tienen algo en común y es que ya saben lo que es estar bajo las órdenes de Julen Lopetegui. Recordamos que Oliver Torres coincidió con él cuando era entrenador del Oporto y Reguilón conoce a Lopetegui por su etapa como entrenador en el Real Madrid. Ambos jugadores se muestran ilusionados por reencontrarse con el técnico vasco.
Con Julen he tenido la suerte de pasar grandes momentos de mi vida. Aparte de Julen, venir a la Liga y venir de la mano del Sevilla es una oportunidad, un privilegio y un orgullo. Y estamos para trabajar, sabemos la exigencia que tiene este club y nosotros tenemos que hacer lo posible para que todo vaya bien.
El cuerpo técnico me conoce muy bien, sabe cómo soy y bueno, lo importante es que como me conocen, sabe cómo trabajo y al final yo creo que eso va a sumar todo para el equipo.
Y de Sevilla ponemos rumbo a Valladolid. El conjunto pucelano cierra el expediente que abrió en el mes de mayo a Borja Fernández. Recordamos que Borja Fernández fue detenido por su presunta implicación en el caso Oikos, caso relacionado con el amaño de partidos en España, y el club pucelano abrió un expediente al jugador gallego. Cabe decir que Borja Fernández sigue imputado en el caso, si bien el levantamiento del sumario no reveló ningún tipo de prueba contra él ni contra ningún jugador del Valladolid, por lo tanto habrá que esperar al juicio para conocer la resolución de la situación.
Y a 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde les queremos contar una historia de esas bonitas que nos gusta contar en los deportes de Onda Madrid. Este fin de semana se ha disputado en San Sebastián la Donosti Cup, un torneo veraniego que aglutina las mejores canteras de España y con un gran balance, por cierto, para el fútbol de Madrid, ya que de las 7 finales 5 fueron para diferentes equipos de la capital. Pero seguramente uno de los momentos más brillantes y emocionantes de todo el fin de semana se vivió no en el partido de los chavales, sino en el que jugaron todos los entrenadores invitados. El momento culmen llegó con uno de los goles marcados por Eduardo Valcarce, el entrenador y director de la Escuela de la Real Federación Española de Fútbol. No solo porque fue un golazo, sino porque Eduardo, muy conocido aquí en el fútbol de Madrid, tiene una minusvalía. Le falta una pierna, la pierna izquierda, y con las muletas y una agilidad tremenda demuestra que cuando uno lucha y trabaja no hay barreras que le frenen en su empeño. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal? Saludos
a todos. Gracias que hemos puesto el vídeo en el Twitter de nuestro programa, el que no lo haya visto que lo vea, un auténtico golazo, pero más que eso, Eduardo, yo creo que te quedas con lo emocionante que es después cómo lo celebran todos los chavales contigo, ¿no?
Buah, pues sí, la verdad es que llevo toda la vida jugando a fútbol con las muletas y bueno, pues tengo la suerte de que me gusta hacer goles y solo meterlos de vez en cuando. Y nunca había tenido algo así, entonces fue una sensación tan alucinante, el sin darme ni cuenta de repente, después del gol, que aparecieran montones y montones. Era un partido de entrenadores y entonces había muchos chicos de muchos equipos que estaban viendo a sus entrenadores. Y entonces empezaron a salir los nuestros, pero luego se animaron otros y aquello fue una invasión en toda regla.
Sí, sí, porque no solo fueron los chicos de la Escuela de la Federación, sino que empezaron a salir chavales de todos los lados y hiciste una voltereta, te quedaste en el césped y todos abrazados encima de ti haciendo la ropa que no hay poca, ¿no?
Ahí hubo un momento que dije, bueno, no sé si me quedo aquí callado o me pongo a saltar, y me puse a saltar con ellos. Y hay un momento que se ve en el vídeo como estamos todos, yo a la patacoja saltando como un loco y todos ahí saltando alrededor, hasta que llegó un grupo de palestinos,
sí,
que se lanzaron con mucha fuerza y casi se me cayó un niño encima. Entonces ahí ya dije, ostras, se acabó la celebración.
Se acabó la celebración. Bueno, momentos como ese, Eduardo, supongo que merece mucho la pena tu trabajo y son de esas recompensas que te da trabajar con los críos, ¿no?
Vaya, pues sinceramente, yo mismo puse en el Twitter porque puse el... Mm. No sabía ni que lo habían grabado, ¿no? Entonces me lo mandaron, pues, no sé si esa noche o al día siguiente, me quedé emocionado porque no sabía ni claro, yo, no es lo mismo cuando lo estás viviendo desde dentro que verlo desde fuera. Y en ese momento fue cuando me di cuenta verdaderamente de cómo, en realidad no llegué a entenderlo, ¿no? Luego se lo pregunté a los chicos, digo, pero ¿y por qué salisteis todos? Digo, si hice el gol y no está, en realidad era un partido entrenador, no estábamos jugando nada. Y entonces fue muy curioso porque me contaron los chicos que la verdad es que me quieren mucho y me tienen mucho cariño, aunque soy muy disciplinado a veces y les meto mucha caña, pero luego les doy mucho cariño, ¿no? Y entonces eso hace que al final ellos, los niños, te lo devuelven siempre multiplicado. Uh-huh. Y me dicen unos cuantos, es que estábamos hablando entre nosotros que si metías gol que íbamos a salir todos. entonces, pues bueno, la casualidad.
Pues Eduardo, yo creo que también es un poco, y yo creo que nos reconforta esto con el deporte, de que a veces los ejemplos están en gente como tú y no en gente como Neymar, por ejemplo. Y entonces eso a nosotros nos gusta y por eso hemos querido estar contigo hoy para contarlo y que los chicos se fijen en que eso, que trabajando y con esfuerzo no hay batallas en esto del deporte. Te agradecemos un montón, me quedo sin tiempo y hablaremos ya con más tiempo en otra ocasión, y que te seguimos muy de cerca en tu labor de entrenador en la Escuela de la Federación Española de Fútbol.
Un placer y ánimo como siempre a todos aquellos que se quedan en casa por miedo al que dirán, que tienen que salir a la calle y afrontar las cosas, que es como se consiguen verdaderamente los sueños y los objetivos.
Gracias Eduardo, un abrazo fuerte.
Adiós, hasta luego.
Pues con esta historia nos despedimos, se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, mañana más en el partido de la 1 de Onda Madrid. Gracias, adiós.